La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Jeff Buckley, The Smashing Pumpkins, Nirvana y U2. Estás en Sintonía Crónica, en Duna. Desde los inicios de la industria de la música, cada época ha tenido un sonido único y particular. Así como alguna vez lo hiciera George Martin con los Beatles, muchos han sido los productores que han ayudado a definir una estética para cada generación, un trabajo vital, pero escasamente reconocido. Durante la década del 90, cuando la música comenzaba a pasar del mundo analógico al digital, hubo tres personajes fundamentales a la hora de delinear el sonido de estos años. Nuestra crónica de hoy es un repaso a la importancia que tuvieron Andy Wallace, Butch Vig y Flood, tres productores que marcaron la década de los 90. El descontento generalizado que habitaba en gran parte de los hogares de Estados Unidos comienzos de la década del 90 fue uno de los elementos esenciales del grunge. El odio, la angustia y la impotencia eran cargas con las que los adolescentes lidiaban cada día, a lo que se le sumaba un horizonte plano y sin expectativas. Esta vorágine emocional de una generación desencantada hizo que los aspirantes a estrella desenfundaran sus guitarras y gritaran las quejas de la generación X.
Este pesado discurso fue tomado por el grunge, que debe gran parte de su desarrollo al productor Butch Vig, la mano invisible detrás de Nirvana. En el estudio, las discusiones entre Vig y Kurt Cobain estaban a la orden del día. Mientras el guitarrista quería un sonido que se asemejara al que su banda tenía en vivo, el productor tenía claro que el éxito comercial pasaba por un nivel mínimo de prolijidad, por lo que insistía en grabar más y más pistas para pulir el sonido.
El resultado de su insistencia fue el disco Nevermind, que llegó a los mostradores el 24 de septiembre de 1991. La gran paradoja de esta historia es que, a pesar del rotundo éxito que tuvo este trabajo y de toda su trascendencia simbólica, Cobain nunca dejó de criticar la forma de trabajar de Vig, por más que pensara que la grabación era perfecta.
Let me clear. dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
Una vez editado Nevermind, Butch Vig se encontró con una banda de Chicago a la cual le habían criticado no poder escribir canciones pop. Los miembros de The Smashing Pumpkins, con un nuevo álbum en el bolsillo, sabían que Vig podía ser el indicado para transformar sus composiciones en productos masivos.
El toque particular de Vig y la creatividad del principal compositor de la banda, Billy Corgan, le dieron la fuerza suficiente al disco Siam Stream, que vendió más de 4 millones de copias en Estados Unidos.
Cuando estaba trabajando con artistas como Smashing Pumpkins o Nirvana, sentía que era mucho más importante captar el sonido orgánico de la banda antes que imponerles mis gustos personales, y esos discos tuvieron un gran impacto en la música pop. Mi recomendación es que nunca dejes que tu productor le robe la identidad a tu trabajo.
Palabras de Butch Vig.
Mark Ellis se ganó el sobrenombre de Flood en una sesión de grabación con The Cure, ya que siempre estaba preocupado de que los vasos de café y té estuvieran llenos. Ellis comenzó su carrera como ingeniero de sonido antes de dar el salto a la producción. Su amplio reconocimiento sedujo a Billy Corgan para trabajar junto a él en el tercer disco de los Smashing Pumpkins.
La dupla Corgan-Flood dio como resultado uno de los álbumes más importantes de la década del 90, Melancholy and the Infinite Sadness. Este trabajo no solamente fue aclamado por la crítica, sino que tuvo un éxito comercial insospechado para un álbum doble, vendiendo 9 millones de unidades en Estados Unidos.
Cuando se publicó nuestro primer álbum, Gish, una gran parte de la prensa dijo que yo era incapaz de escribir una canción pop. Me lo tomé como un grave insulto. Me dije, bueno, voy a componer pop. Y luego lo que sucedió. Me he convertido en el mejor compositor pop alternativo de mi generación.
Palabras de Billy Corgan. Life wide right above the street. Flood debutó como productor de renombre cuando trabajó junto a Brian Eno en el álbum de Joshua Tree, que U2 editó en 1987, pero fue en 1993 en su nueva asociación con Eno y la banda de Bono cuando consagró su nombre dentro de la lista de los más importantes productores de la industria. Su ropa, el octavo LP de los irlandeses, sería otro hito en el catálogo de la banda, plasmando la visión única que tenía Flood para mezclar elementos sintéticos con la magia del orgánico.
Mientras más doy entrevistas, más pienso que mi trabajo es instintivo y que se refina solamente con experiencia. Muchas veces confías en tus propios criterios, en lo que a ti te gusta. A veces pruebas algo, luego te das cuenta que no funciona, entonces tienes un plan B. También ayuda mucho si hay gente a tu alrededor diciendo, eso suena muy bien. Yo sé que soy conocido por sonidos fuertes, pero ese no es siempre el caso y creo que su ropa es un buen ejemplo de la mezcla de mis estilos.
Palabras de Flood.
Just my fault. And if you shine, I'll
Andy Wallace acuñó su respeto como productor al demostrar un prodigioso dominio de las texturas y los ambientes. Uno de sus más recordados y aclamados trabajos fue el primer álbum de Jeff Buckley. Este disco, que fue el único larga duración que el hijo de Tim Buckley pudo editar en vida, no solamente fue uno de los trabajos mejor evaluados de 1994, sino que permaneció para siempre como un hito de la década del 90. No por nada la revista inglesa Mojo lo eligió como el mejor álbum en 15 años.
Andy Wallace nos enfocó. Cuando alguien en la banda no podía recibir direcciones mías porque estaba de mal humor, iban donde Andy. Él, como buen productor, era un hombre de ideas y también era muy receptivo. Básicamente, las ideas del álbum son mías, pero él nos mantenía como un cable a tierra y nos hacía pensar sobre lo que queríamos sacar con cada canción. Y eso ya es la mitad de cada una de ellas.
Palabras de Jeff Buckley.
I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see. And be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. See clearly, isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? Why is everything so hazy?
Isn't that she? Or am I just going crazy, dear? Lilac wine, I feel unready. Oh, 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 my love, feel unready for my love.
Los productores que le dieron dirección al sonido de los años 90, esa ha sido nuestra crónica de hoy. Antes de despedirnos, te recomendamos algunos discos de nuestros invitados.
The Smashing Pumpkins, Siamese Dreams y Melancholy and the Infinite Sadness, Nirvana, Nevermind, U2, Suropa y Jeff Buckley, Grace.
Mañana en nuestro próximo programa, Johnny Cash, no te lo pierdas.